Radio Andalucía Salud, con Enrique Jesús Moreno.
Las 10 de la mañana y 9 minutos en este momento. Profesor Macip, ¿me escucha?
Sí, hola, buenos días. ¿Cómo
estás? Muy buenos días, encantado de saludarle.
Mucho gusto.
Y nuestro agradecimiento por compartir con nosotros aquí en directo este encuentro desde la Radio Pública de Andalucía y desde esta apuesta por la salud, que es Radio Andalucía Salud. Inmortales y perfectos, ¿cómo la medicina cambiará radicalmente nuestra vida? Ese es el texto, ese es el libro, la publicación que acaba de salir hace prácticamente unos días y que ha elaborado el profesor Salvador Macip. Ha estudiado y ha investigado en el Departamento de Ciencias Oncológicas del Hospital Monte Sinaí, en la ciudad de Nueva York, y en este momento es profesor en la Universidad de Leicester, donde mantiene su investigación sobre estos temas en su propio laboratorio del Departamento de Bioquímica. La materia que imparte en la prestigiosa Universidad del Reino Unido es la de mecanismos de muerte celular. Bueno, profesor, ¿cómo se pasa de la pedagogía, de la investigación, que es su pasión, luego veremos por qué, a la divulgación científica?
Yo creo que este es un problema que tenemos muchos los científicos, que no nos planteamos que lo que hacemos, tenemos que explicar a la gente lo que estamos haciendo para que todo el mundo entienda que estamos intentando buscar curaciones a las enfermedades, que estamos intentando solucionar problemas de salud. Y a veces tendimos a encerrarnos en nuestro laboratorio y a no salir y a no saber explicar bien lo que hacemos. Por eso me planteé un poco escribir este libro como una forma de explicar al público en general, a cualquier persona, cuáles son los principales campos que en el laboratorio estamos investigando que van a repercutir en cómo trataremos la salud en los próximos años.
Profesor, pero en cualquier caso la investigación sigue siendo su pasión, ¿verdad? No se piensa dedicar a esto. Lo veo por un guiño que hay al final del libro a propósito de una consulta que le hace en un momento determinado uno de sus alumnos, y usted le dice, hay que seguir investigando, ¿no?
Sí, yo realmente, la verdad es que siempre lo tenía muy claro desde pequeñito ya que me gustaba esto de la investigación. Me gustaba mucho la medicina y sabía que quería investigar, saber, descubrir, un interés que siempre creo que llevamos dentro, ¿no? Todos los humanos creo que lo tenemos, ¿no? El hecho de querer saber más cómo funcionan las cosas, cómo somos nosotros, cómo funciona nuestro cuerpo. Esto es siempre un poco la pasión que me ha guiado.
Cuando uno tiene delante la portada de su libro, profesor, Inmortales y Perfectos, con el subtítulo Cómo la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas, uno piensa, bueno, realmente esto es literal, hay que tomárselo al pie de la letra.
Bueno, la idea de poner este título era un poco para decir que vamos hacia allá, o sea, vamos hacia intentar ser un poco, quizás no los inmortales, pero sí vivir más tiempo y vivir mejor y estar un poco más sano, ser esto, la perfección desde el punto de vista de enfermar menos y vivir mejor. ¿Hasta qué punto vamos a llegar a ser realmente inmortales? Es difícil de predecir, pero hay científicos que están estudiando el envejecimiento,
sí.
Creen que un día vamos a poder por lo menos alargar la vida más, y alguien incluso cree que podríamos llegar a ser inmortales.
Sí, se refiere probablemente al capítulo que dedica, o a la parte que dedica, en uno de los cuatro ejes que luego comentaremos en los que está articulada esta publicación, este trabajo, profesor, por el que le felicito, luego lo haré con más detalle. Habla usted de un gerontólogo británico, Aubrey de Grey, que mantiene, digamos que una intuición científica. No sé si esa sería la denominación correcta o si comparte esa etiqueta que yo le pongo, pero comparte una especie de intuición científica al afirmar que verdaderamente hay una manera de que el hombre pueda llegar a ser, el hombre y la mujer, el ser humano, pueda llegar a ser inmortal. Y ahí, permítame la expresión, mucho dinero en esto.
Oh, claro, obviamente. Hay muchas implicaciones éticas, sociales, económicas. Sería una cosa bastante bastante impactante. Sí. Bueno, el hecho es que si estuviéramos hablando de este personaje, de este señor, el doctor de Grey, hace 50 años o 100 años, diríamos directamente que es un farsante, que es un charlatán. Pero la cuestión es que ahora lo que está diciendo, aunque es muy radical creer que vamos a poder conseguir la inmortalidad, está basado en principios científicos muy muy válidos. O sea, todo lo que está diciendo surge a partir de sus investigaciones en el laboratorio. Y él cree que es un principio muy sencillo, tiene su lógica. Su idea es que si sabemos por qué envejecemos, un momento u otro encontraremos la forma de frenarlo. Y él identifica siete u ocho puntos que él cree porque, que son las razones por las cuales nuestras células envejecen y que obviamente ahora mismo no tenemos ningún mecanismo para frenar este envejecimiento, pero cree que si seguimos investigando podríamos incluso llegar a pararlo y, ¿por qué no? Ya que estamos, pues a pararlo indefinidamente y ser así inmortal.
Para eso hay unos mecanismos químicos y bioquímicos que usted detalla con gran acierto en su libro para que lo vayamos entendiendo los comunes de los mortales. En este contexto, profesor, pero sin embargo, con esto del envejecimiento sí que en otra parte le da usted un palo, permítame la expresión, a toda una industria que hay empeñada en promover o divulgar la idea de retrasar el envejecimiento, la medicina anti-aging, que es como se la conoce, o la etiqueta que se le ha colgado, y ahí sí que es usted duro, profesor.
Sí, no, a ver, yo una de las cosas básicas que me planteé cuando hice este libro era intentar destruir todos los mitos y todas las falsas concepciones que hay en algunos campos de la ciencia. Cosas que mucha gente cree que son posibles, que no lo son, o al revés, cosas que la gente cree que no son posibles y que ahora lo son. Y para mí una cosa muy importante era dejar claro que toda la gente que está investigando en lo que es el envejecimiento a nivel celular o molecular tiene muy claro que no hay nada que podamos hacer hoy en día que frene el envejecimiento. Entonces, se ha montado una industria realmente, porque hay mucho dinero, como decías antes, todo esto del envejecimiento genera una gran demanda, por lo tanto, hay una posibilidad de hacer mucho dinero aquí. Y hay gente que no, yo no diría que está intentando engañarnos, porque están usando principios que son, una vez más, están basados en cosas de laboratorio. Lo que pasa es que están corriendo un poco la gente que nos vende cosas como los antioxidantes o como la medicina esta anti-aging. Intentando aplicar principios que hemos descubierto que funcionan en el laboratorio, en los animales de laboratorio, lo están pasando a los humanos sin antes haber comprobado que funcionan. Entonces, claro.
Por una serie de trucos, digamos, legales, ¿no? Que sobre todo esto tiene que ver con Estados Unidos, donde ya en el siglo XIX los elixires y la propia Coca-Cola,
exacto.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre, pues tienen un origen en ese efecto terapéutico y a veces prolongador incluso de la vida, ¿no? Es decir, que hay una obsesión con esto en Estados Unidos, de algún modo, ¿no?
Sí, correcto. Estados Unidos siempre es un poco el que lleva la voz cantante en estas cosas. Pero, a ver, es muy fácil dar la culpa a estas compañías que quieren vendernos productos que no se ha comprobado que hagan nada. Pero creo que también la culpa la tenemos nosotros, o sea, porque el público, nosotros necesitamos, buscamos cosas que frenen nuestro envejecimiento. Entonces estamos como muy ansiosos de creernos cualquier cosa que nos quieren vender. Yo recomendaría a la gente que se pensara un poco, que pensara que de momento realmente no hay nada, ninguna de estas pastillas, nada de lo que hay sirve para frenar el envejecimiento. Que cuando leyera noticias o leyera prospectos o anuncios de cosas para frenar el envejecimiento, se parara un poco y pensara realmente ¿qué me están vendiendo? Y no se lanzara de cabeza.
Profesor Massey, pero usted va más allá y en el caso de los antioxidantes casi casi que nos advierte de alguna forma del riesgo que puede suponer en un momento determinado el abuso de estas sustancias presentes en algunos alimentos o en algunos complejos vitamínicos o suplementos, ¿no?
Sí, de hecho, los antioxidantes, por ejemplo, sería un ejemplo perfecto de que el cuerpo humano es mucho más complejo de lo que pensamos, funciona de una forma más complicada. Entonces, hemos demostrado ya en el laboratorio que los oxidantes causan envejecimiento. Entonces, lo lógico sería pensar que los antioxidantes frenarían el envejecimiento. Pero lo que pasa es que es mucho más difícil que esto, porque los oxidantes mismos que envejecen nuestras células, a la vez nos sirven como mecanismos de defensa contra el cáncer, por ejemplo. Entonces, el hecho de bloquear los antioxidantes no solo afectaría teóricamente este envejecimiento, sino que podría ser negativo para nuestras defensas contra el cáncer. Por tanto, lanzarse a tomar antioxidantes cuando es una cosa mucho más compleja que no es esta relación, nos oxidamos y envejecemos, hay que tener precaución, puede ser incluso negativo.
Esta ambivalencia de algunas sustancias es la que refleja usted también en la primera parte de su libro, cuando habla de la era posgenómica y cómo se pretende que la eliminación de determinadas sustancias o bases o recombinación tiene unas consecuencias aparentemente positivas, pero tiene, digamos, que un lado oscuro.
Es claro, precisamente, o sea, yo creo que una de las cosas que hemos descubierto los científicos estos últimos 10, 20 años es que el cuerpo humano es mucho, mucho más complicado de lo que pensábamos. Que no es suficiente en leer el genoma, en saber cuatro cosas, porque si escarbamos un poco vemos que los sistemas de regulación de nuestro organismo son tan finos, tan perfectos, tan bien preparados para que no todo funcione bien, que cuesta mucho encontrar relaciones tan directas como que si hago esto va a pasar solo esto. Normalmente cuando alteras un gen o cambias alguna cosa en el ADN, lo que pasa son 50 cosas a la vez. Entonces, hasta que no entendamos perfectamente todas las consecuencias de lo que estamos haciendo, no podemos aplicar nuestros conocimientos a la curación.
Estamos hablando en directo desde la Universidad de Leicester con el... Bueno, hoy no estará usted trabajando, ¿no, profesor? O sea,
no, hoy yo me paro un día de descanso.
Hoy, domingo, ¿no? Domingo en Leicester también, cómo no, y también para un científico y divulgador. Ahora, a través de esta publicación, Inmortales y Perfectos, del profesor Salvador Macip, que nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Radio Andalucía Salud. Verá, quiero preguntarle, quizá dejar el tema de la clonación y las células madre para el final, y preguntarle por el cáncer. Le digo por qué, de alguna forma porque está muy relacionado con la población, con la ciudadanía, con las personas de forma inmediata, y parece haber un momento de estancamiento en lo que se pensaba o en las perspectivas que podía haber hace algunos años o hace una década. No es que no se mire al futuro, no es que no haya líneas de investigación, pero sí hay una especie de estancamiento terapéutico ahora mismo, ¿no? ¿Cuándo se traslada el laboratorio a la clínica para que verdaderamente el enfermo perciba que están ustedes en ello? Y lo digo con toda la enjundia, ¿no?
No, la verdad, o sea, y en el libro también he intentado dar explicar un poco la situación. Estamos seguramente en el momento más, uno de los momentos más interesantes de la investigación contra el cáncer, en el momento que estamos empezando a descubrir los problemas genéticos que son la base del cáncer y cómo diseñar fármacos para frenar los fármacos específicos. Lo que sí que es verdad es que aún no estamos viendo los resultados, porque todo esto son procesos muy lentos que tardan mucho tiempo de pasar de lo que descubrimos en laboratorio a la aplicación en los enfermos.
Claro.
Otra de las cosas que a lo mejor la gente no entiende o no sabe de lo que es el proceso científico es lo lento que es comprobar todos tus resultados antes de que se puedan aplicar en humanos.
Usted mismo dice, todo parece estar a la vuelta de 5 años, pero es que hace 5 años ocurría exactamente lo mismo.
Exacto, pero yo creo que ahora sí que estamos ya en un poco, no la recta final, pero sí en un punto de inflexión, diría yo, de lo que es el tratamiento del cáncer, pues estamos pasando de las terapias de toda la vida, de la quimioterapia, de la radioterapia de toda la vida, que son un tipo de acciones un poco radicales y que afectan a todas las células por igual prácticamente. Estamos pasando ahora a buscar estos fármacos específicos que van a atacar solo a la célula enferma. Tenemos una primera generación de estos fármacos que definitivamente no es una curación y no ha sido a lo mejor tan exitosa como pensábamos, pero estamos entendiendo cómo funciona, por qué no han funcionado y estamos ya diseñando una segunda generación de fármacos. Y yo creo que vamos a ver en los próximos años una mejora muy importante en lo que es el tratamiento del cáncer, que no estoy seguro de que veamos lo que podamos decir una curación total del cáncer, pero sí por lo menos conseguiremos fármacos que nos permitirán frenar el crecimiento del cáncer, convertir el cáncer en una enfermedad crónica, que no tengamos que morir del cáncer, que podamos vivir muchos años con ese cáncer.
Estamos hablando del cáncer y usted mismo se ocupa de dejar claro que estamos hablando de un conjunto de 200 enfermedades aproximadamente que nada tienen que ver en muchos casos las unas con las otras, aunque el mecanismo básico es el desarrollo incontrolado de células, ¿verdad? Y habla usted también de los mecanismos de reserva y de prevención que tenemos para que el organismo evite precisamente que aparezca un cáncer. Lamentablemente no es tan fácil que aparezca un cáncer por los mecanismos que existen en nuestro organismo, ¿no?
Exactamente, esta es una de las cosas que investigo yo, es por qué cuando tenemos estos mecanismos tan perfectos, tan finos para prevenir el cáncer, ¿por qué se dejan de funcionar? ¿O hay una célula que consigue evitar que estos mecanismos la frenen? Y esto, el hecho de que conozcamos, de que tengamos estas defensas tan tan grandes contra el cáncer, nos da esperanzas de que podamos reactivarlas o potenciarlas y así frenar la aparición de los tumores. Es realmente el cuerpo humano está diseñado, está preparado para evitar el cáncer, y el cáncer es una enfermedad muy muy compleja y muy difícil de prevenir, pero yo creo que usando estas propias defensas internas que tenemos nosotros y potenciándolas y jugando un poco con nuestras propias armas, conseguiremos por lo menos controlar el cáncer.
Habla usted también en un momento determinado de cómo la prevención sigue siendo un factor clave aquí, y usted intenta, como, no digo yo que disculparse, pero sí explicar un poco que bueno, que efectivamente no hay herramientas terapéuticas, uh-huh, al menos en todos los casos, correctas, adecuadas, están ustedes en ello, y permítame esa expresión, como decíamos antes, pero sin embargo sí que advierte sobre los riesgos ambientales. Procediendo de la genética, del estudio de la genética, está muy bien que le den ustedes este margen al medio ambiente, ¿no? Al ambiente de cada persona. Pero claro, eso implica también un compromiso de cada uno de los seres humanos consigo mismo, probablemente.
Exacto. Otra cosa que quería dejar clara en el libro es que la lucha contra el cáncer o contra cualquier enfermedad empieza por uno mismo. O sea, no es suficiente ir al médico y decir, deme una pastilla y cúreme. En nuestras manos está hacer muchas cosas que pueden prevenir y mejorar nuestra salud. Y en el caso del cáncer hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, dejar de fumar, simplemente dejar de fumar, conseguiría eliminar un tercio de los cánceres. O sea, uno de cada tres cánceres se cree que está causado por el tabaco. Solo esto, si consiguiéramos dejar de fumar, sería mucho mejor que cualquiera de los fármacos que tenemos hoy en día. Por tanto, es importante que la gente se conciencie de que hay tres o cuatro cosas importantes que podemos hacer para frenar el cáncer. Por ejemplo, dejar de fumar. Por ejemplo, vigilar cuando tomamos el sol, intentar no quemarnos en el sol. El sol es otra de las fuentes de cáncer importantes. Aunque, obviamente, el sol es sano, pero con dosis controladas. Uh-huh. Y la tercera cosa que es muy importante, que también no tenemos en cuenta, es la dieta. La obesidad, que hablabais antes, es uno de los problemas de la sociedad moderna y una de las causas que está implicada en el cáncer. Entonces, mantener un peso ideal controlado con una dieta sana, equilibrada y haciendo ejercicio, eso también se ha visto que es una de las grandes cosas que podemos hacer para prevenir el cáncer.
Me recuerda esto que me dice ahora, cuando leía su libro también, pero algo que nos dijo hace un año aproximadamente aquí en este programa, donde por cierto dedicamos un capítulo especial al cese tabáquico, como llaman los especialistas, al abandono del consumo de tabaco, pero el profesor Mora, de la Autónoma de Madrid, no, que neuropsiquiatra, como neurocientífico, como usted sabe, uh-huh, nos decía, los centenarios que hay en el mundo controlados por un par de asociaciones científicas, una de ellas francesa y otra norteamericana, tienen algo en común todos. Todos han comido poco, están delgados, en unas ocasiones lamentablemente por circunstancias sociales o económicas, ¿no? Uh-huh. No en todos los casos. No han tenido contacto ninguno con el tabaco y un escaso contacto con el alcohol. Con el alcohol parece que definitivamente sí que han convenido la comunidad científica que el vino tinto sí que podría tener efectos positivos en dosis moderadísimas, desde luego, para la salud, ¿no?
Sí, estamos un poco también ante un caso parecido que decíamos de los antioxidantes. Es cierto, se ha encontrado que en el vino tinto hay una sustancia que podría frenar el envejecimiento y podría ayudar a la salud, pero de aquí a recomendar tomar un vaso de vino tinto en cada comida o así, aún hay un abismo que tenemos que explorar y que tenemos que investigar. Lo que se está intentando hacer, por ejemplo, los científicos, es sacar del vino esta sustancia buena que dicen que hay, estudiar qué dosis necesitamos para conseguir un efecto positivo y dárnosla en forma de pastilla, porque el vino en sí mismo, claro, el alcohol tiene efectos negativos que tendríamos que evitar.
Otra vez estamos hablando de iteraciones y de aspectos bivalentes.
Exacto.
Profesor, le quiero, bueno, no sé cómo le quiero, el capítulo más complicado probablemente para quien le habla es el de la clonación y las células madre, uh-huh, que es seguramente donde las expectativas están más abiertas. No quiero entrar en profundidad en todos los aspectos que detalladamente describe en este libro, y cómo la clonación y las células madre, la importancia de los bancos de cordones umbilicales, de los que, por cierto, y afortunadamente aquí en Andalucía tenemos desde hace años varios, ¿verdad? Pues quiero decir, preveniblemente, ¿el futuro está en las células madre?
Ahora mismo parece, es una de las técnicas, una de las grandes promesas de la medicina hoy en día. Parece que el campo de las células madre nos permitirá hacer auténticas maravillas si se consigue superar una serie de problemas técnicos y éticos también, obviamente. Sabemos que es un problema lo de las células madre porque implica en muchos casos tener que destruir embriones para conseguir células madre. Entonces, en principio, la gran base, la gran idea de la célula madre es que podríamos en el laboratorio generar tejidos y órganos a medida para sustituir los que tenemos enfermos. Es decir, si tuviéramos un problema en el corazón, los pulmones, lo que sea, los nervios, la piel incluso, podríamos a partir de células madre generar este tejido en el laboratorio para poder después implantarlo. Esto en teoría podría curar prácticamente cualquier enfermedad, solo tendríamos que ir reemplazando las cosas que se estropean y hasta cierto punto, pues, hasta curar las arrugas y de hecho frenar el envejecimiento sería una forma de poder vivir muchos años más. Ahora, dicho esto, esto está en fases muy iniciales, estamos ahora en lo que decía antes, una fase de promesa. Puede ser que lo que se cumpla, puede ser que no, porque hay muchos obstáculos aún que superar.
Obstáculos sobre todo éticos. Ahí pone usted, ahí es donde considera usted que está el freno al desarrollo de la investigación con células madre.
No solo los éticos, hay técnicos también, pero obviamente el problema es que si hay problemas éticos, esto te impide avanzar o investigar todo lo que querrías. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la investigación con células madre está prácticamente frenada, sí, porque el gobierno dificulta mucho la financiación en estos casos. Con lo cual, claro, no poder investigar implica que no podemos avanzar ni descubrir mejores formas ni mejores tratamientos. Entonces, o sea, lo que estamos haciendo también los científicos es buscar alternativas a lo de los embriones, a encontrar células madre que no tengamos que sacar de los embriones.
Y hay algunos intentos, ¿no?
Sí, hay un par de campos prometedores en los cuales parece que podríamos conseguir células madre o células parecidas a las células madre sin tener que recurrir a los embriones.
Profesor Salvador Macip, permítame agradecerle su presencia lo primero, felicitarle después por este libro de divulgación que, bueno, según usted mismo casi deja entrever, de alguna forma tiene fecha de caducidad, pero de momento lo tiene muy, muy actualizado, Inmortales y Perfectos, cómo la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas. Es una manera magnífica de ponerse al día en cómo va esa investigación en el terreno de la biomedicina, con unas curiosidades, una serie de detalles y una explicación, sobre todo en la primera parte, absolutamente pedagógica y magnífica, que a cualquier persona inquieta le viene muy bien, y especialmente aquí en una redacción de un medio de comunicación, pues también nos viene francamente bien, casi casi como libro de referencia, como libro de texto, profesor. Le insisto, felicidades, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros y recorrer los contenidos básicamente o básicos de esta publicación.
Un placer. Gracias.
Un saludo, muy buenos días.
Hasta pronto.